Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría volverlos a saludar. Hoy es sábado y aquí estamos en nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Análisis y reflexión de esos temas que son tan importantes para todos nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alfonso Garzón Méndez. Ocasionalmente nos acompaña en esta mesa de trabajo. Él es experto en relaciones internacionales, diplomático, un hombre con una hoja de vida muy extensa que nos la va a presentar más adelante el doctor Carlos Sierra. Con él estaremos hablando de temas muy importantes. Bueno, Estados Unidos solamente le está mostrando los dientes a Venezuela y le está mostrando el poderío al mundo. ¿Qué está pasando? Enviaron unas naves muy potentes precisamente para que estén ahí frente a Venezuela. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué repercusiones puede tener para el mundo? Para Colombia, obviamente para Venezuela. Este tema lo vamos a analizar con el doctor Alfonso Garzón Méndez, nuestro invitado. Y tenemos una nueva sección en nuestro programa, Memoria y Realidad, porque la historia está más viva que nunca. Vamos a viajar al pasado, vamos a ir al año 2005 a uno de nuestros programas, el 7 de septiembre. Y ustedes van a entender que parece que este editorial que vamos a presentarles el día de hoy en voz de nuestro director, de nuestro mentor que ya no nos acompaña, el doctor Miguel, parece que hubiera sido grabado hace dos días, para que se den cuenta ustedes cómo se mantiene en el tiempo la vigencia de los hechos. Vamos de lleno a nuestro programa y ya venimos a desarrollar todos los temas que tenemos planteados para ustedes el día de hoy. Bienvenidos a Realidades.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
La resiliencia que nos anestesia. En Colombia, la palabra resiliencia no nació como una virtud espontánea, sino como un recurso discursivo que poco a poco se instaló en nuestro imaginario colectivo para justificar la necesidad de sobrevivir frente a la violencia histórica. Durante décadas de conflicto aprendimos a levantarnos tras cada golpe, a seguir adelante pese al dolor y a reconstruir nuestras vidas una y otra vez. Pero hoy debemos preguntarnos, ¿esa resistencia nos ha liberado o se ha convertido en una forma de anestesia colectiva ante lo intolerable? Durante años de violencia partidista y la posterior expansión de las guerrillas, consolidaron el miedo y el sometimiento como una forma de vida para amplios sectores de la sociedad. Conceptos como ataques terroristas, masacres, secuestro, reclutamiento forzado, extorsión, pasaron a ser parte del lenguaje cotidiano, naturalizando la violencia como un componente estructural de nuestra realidad. Paralelamente, se posicionaron términos que exaltaban la capacidad de los colombianos para levantarse, para no quedarse en el suelo y fortalecerse después de cada tragedia. Este discurso de superación, aunque expresaba una fuerza admirable, también sembró la idea de que sobrevivir al dolor era suficiente, legitimando de manera implícita la aceptación de la violencia como parte de la vida diaria. Diversos estudios en psicología y sociología advierten que la resiliencia no es infinita. Cuando se agota, emerge lo que los especialistas llaman fatiga de la resiliencia, la pérdida progresiva de la capacidad de reacción frente al crimen, transformando a esa sociedad en un actor pasivo y, en muchos casos, funcional para los perpetradores de la violencia. Un ejemplo claro de este fenómeno se evidenció tras el denominado estallido social del 2019, cuando varios sectores estratégicos de la sociedad optaron por el silencio. Los empresarios, incluso después de pérdidas significativas, evitaron pronunciarse. Las fuerzas militares, fieles a su deber constitucional y al cumplimiento de la ley, terminaron siendo testigos de la erosión institucional. La Iglesia, tradicionalmente guía moral, hoy mantiene una presencia casi imperceptible. La justicia, permeada por intereses particulares, debilitó la confianza de la ciudadanía. Y el Estado, corroído por la corrupción, aparece más como un obstáculo que como un garante de derechos. A este panorama se suman los medios de comunicación, varios de ellos cooptados por narrativas interesadas que reproducen esquemas de desinformación. La ausencia de verificación, la repetición de consignas y la normalización de lo inadmisible mediante expresiones como "ejercer la política implica riesgos" han contribuido a adormecer la conciencia social. Así, la desinformación se ha consolidado como un componente estructural del ecosistema político, reforzando la pasividad ciudadana y dificultando la construcción de una opinión pública crítica. Los ataques recientes en Cali, el derribo del helicóptero y el asesinato de Miguel Uribe Turbay, son ejemplos de cómo la violencia se ha integrado en nuestra cotidianidad sin provocar una respuesta contundente. La resiliencia, en lugar de movilizarnos hacia el cambio, nos ha perpetuado en la inacción y el silencio. Nuestro llamado desde Realidades no es abandonar la fuerza interior, sino a redefinirla. No podemos seguir confundiendo resiliencia con resignación. Es hora de transformar esa capacidad de resistir en una voluntad firme de cambiar, denunciar y actuar. Una sociedad sana no es la que sobrevive a sus heridas, sino la que las enfrenta para impedir que no se repitan. Y lo más urgente, ¿qué Colombia estamos dejando a nuestros hijos? No podemos heredarles una nación anestesiada donde la injusticia se normaliza y el miedo define la vida. Ni Alejandro, el hijo de Miguel Uribe Turbay, ni ningún niño en Colombia merece crecer aprendiendo a soportar lo que nunca debe ocurrir. Nuestro deber no es enseñarles a resistir el horror, sino a construir un país en el que ese horror no sea posible. Para Realidades, Rocío Cruz.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Alfonso Garzón Méndez. Él es graduado en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Él se ha desempeñado como concejal de Bogotá, senador de la República, director del ICETEX, presidente de la Socambiaria, la Asociación de Cambios del País, y también ha ocupado importantes cargos diplomáticos en distintas representaciones de Colombia en el exterior. Le damos nuevamente un cordial saludo a Realidades, doctor Alfonso Garzón. Es un gusto tenerlo nuevamente en el programa. ¿Cómo está usted?
Carlos, muchas gracias por esta invitación y, por fortuna, en lo personal, bien gracias, pero muy inquieto con todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo.
Y en el mundo y además en el vecindario, doctor Alfonso. Y quiero precisamente que comencemos por el tema de Venezuela. La administración de Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Él simplemente, pues, es el líder de una organización terrorista que es la del Cartel de los Soles. Y con base en esa afirmación, desplegó una serie de elementos militares que amenazan las costas de Venezuela. Inicialmente, pues unos buques, pero en estos buques hay 4.500 efectivos, dentro de los cuales hay 2.200 marines, que son combatientes de muy alta calidad, de altas capacidades. Pero además, recientemente también desplegó un escuadrón anfibio. Esto viene acompañado de una serie de aeronaves, incluso submarinos, dicen que van a estar acompañando esta actividad militar. Y por supuesto, Nicolás Maduro está muy nervioso. Esto sucede pocos días después que Estados Unidos decidió incrementar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a $50 millones, la más alta que ha habido en la historia por cualquier persona que Estados Unidos quiera capturar. Esto, por supuesto, pues desestabiliza o atemoriza un poco el ambiente político de toda la región. Nicolás Maduro ha salido a pedir ayuda a países que él pensaba inicialmente que iban a solidarizarse con su situación y no lo han hecho. Pero quiero que comencemos por el tema de la acción que toma Estados Unidos. ¿Cómo la ve usted como experto internacionalista, como experto en estos temas diplomáticos? ¿Cree usted que efectivamente esta amenaza puede representar incluso una actividad de tipo militar tendiente a capturar a Nicolás Maduro? ¿Cómo la ve, doctor Garzón?
A ver, yo creo que es importante mirar absolutamente el contexto. Lo primero es que a partir de la elección y posición del presidente Trump en los Estados Unidos, la política de los Estados Unidos cambió para el mundo. Cambió en una manera diametralmente opuesta a lo que venía gobernando el Partido Demócrata a través del presidente Biden y su Congreso. El presidente, el día de su posesión, fue claro en afirmar que uno de los elementos que se había comprometido ante su electorado había sido el combate frontal contra quienes envenenan a su pueblo, así lo transmitió, en particular a través del fentanilo y el tráfico de todo tipo de drogas, pero con énfasis en fentanilo. Con base en eso, se generaron varias acciones. Pero el otro elemento importante que acá debemos considerar es que los Estados Unidos, como incluso Colombia, Brasil y otras naciones en el mundo, la Comunidad Europea y países que la componen, a raíz de las elecciones en Venezuela, que se demostró el fraude absoluto y la imposibilidad de la entrega de las actas por parte de Maduro a presidentes y países amigos como lo son Colombia y Brasil, generó que muchas naciones no reconocieran a Maduro como jefe de Estado. Entonces, ante esa circunstancia, tenemos un jefe de Estado, como es Trump en los Estados Unidos, y por el otro lado, un presidente cuestionado sin reconocimiento como reelegido por este tipo de naciones. Con base en eso, en febrero, el presidente Trump declaró varias organizaciones criminales regionales. Dentro de esas tenemos nosotros, por ejemplo, el Tren de Aragua, y sabemos lo que le ha significado a América Latina y en particular a Colombia en esa lucha frente al Tren de Aragua, y a algunos otros grupos mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esto fue una medida excepcional, normalmente reservada para grupos más con un componente ideológico y sobre todo que operan en Oriente Medio, como ha sido el grupo de Al-Qaeda. ¿Qué ocurre en medio de estas circunstancias? Sabemos todos la famosa guerra de aranceles que vino generando el presidente Trump a través de todo el mundo. Sabemos el acercamiento que ha tenido con las potencias mundiales o distanciamiento a través de decisiones de aranceles. Pero con base en el tema de otras guerras que se libran en el mundo, en India, Pakistán, en África, y muy particularmente en la guerra de Rusia en su invasión a Ucrania, pues ha tenido también una participación más efectiva y totalmente opuesta a la del presidente Biden. Hoy sabemos que la posición de Biden frente a Ucrania era de resistencia y la posición hoy del presidente Trump es o se hace la paz o se libera en la posibilidad de ataque por parte de Ucrania a Rusia. Eso es lo que le permite entrar a negociar y tener a 7 jefes de Estado, 5 de ellos los principales presidentes de Europa en su oficina, en la sala oval, y tener al director de la OTAN y al director de la Comunidad Europea con un presidente adicional de Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido, más el presidente Zelensky de Ucrania, en su despacho. Y haber tenido 3 días antes en Alaska al presidente Putin, presidente de Rusia. ¿Eso qué significa? Que hay un empoderamiento real por parte de los Estados Unidos y su política. Política que en su posesión el secretario de Estado, Marco Rubio, también fue muy claro cuando le advirtió a Venezuela en una declaración pública que podemos encontrar en las redes hace ya varios meses, muy cerca de su posesión, en donde le invitaba y conminaba al pueblo venezolano, pero muy en particular a las Fuerzas Armadas, a detener a Maduro. Y en ese entonces lo hacían sin que existiera, por ejemplo, la directiva presidencial confidencial que firmó el presidente Trump, en donde autoriza al Pentágono a emplear Fuerzas Armadas en el extranjero contra carteles de la droga, incluso sin aprobación del Congreso. Esta medida fue firmada justo después de que la Casa Blanca anunciara un aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Como todos sabemos, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el general Padrino, el Ministerio de Defensa de Venezuela, fueron declarados como objetivos a capturar por parte de los Estados Unidos como sujetos narcotraficantes. Y le fijaron en un comienzo una recompensa de 15 millones de dólares a Maduro. Luego la subieron a 25 a comienzos de este año y hace menos de una semana ha pasado a 50 millones de dólares. Como para ponerles dentro de este contexto y nos ubiquemos de qué estamos hablando, Osama Bin Laden, el enemigo público número 1 de los Estados Unidos luego del ataque a las Torres Gemelas, llegó a tener una recompensa por parte de los Estados Unidos a quien diese información para su captura, vivo o muerto, de 35 millones de dólares. Hoy estamos hablando de Maduro de 50 millones de dólares. Y para su compinche más cercano, Diosdado Cabello, se ha subido la recompensa de 10 a 15 y hoy a 25 millones de dólares. Y para el general Padrino se mantiene en 15 millones de dólares. 3 personas que están en un gobierno no reconocido por los Estados Unidos y muchas naciones del planeta, y adicionalmente vinculadas al tema del narcotráfico con una directiva presidencial confidencial que autoriza al Pentágono a utilizar sus Fuerzas Armadas. ¿Te quedó eso en una directiva y en la teoría? No. Viene avanzando. Se complementa con una orden entonces de desplazamiento de un despliegue de una fuerza militar muy fuerte para la región, en un bloqueo para operaciones de narcotráfico en el Caribe, pero le desplazan buques de guerra, 3 destructores capaces de mediciones ofensivas, defensivas, son barcos capaces de lanzar misiles Tomahawk, misiles antiaéreos, antisubmarinos, cuentan con helicópteros MH-60, tropas, como bien acá se explicaba, más de 4.000 marinos del grupo anfibio listos para diversas operaciones en territorio internacional con capacidad de desembarco. Aviación, aviones P-8 de patrulla marítima con capacidad de espionaje, submarinos de ataque, varios medios de vigilancia e inteligencia. Está el avión más importante de inteligencia de los Estados Unidos sobrevolando ya el territorio venezolano. Ayer mismo lo reconoció Maduro que lo han detectado. No es gratuito precisamente las operaciones aéreas que se observan hoy de los aviones que despegan y cómo hace cerca de 24 horas tuvo que aterrizar un avión en la noche que había despegado con rumbo supuestamente hacia Centroamérica o la isla de Cuba y luego de varias maniobras tuvo que regresar al territorio venezolano.
Sí, no, escuchando lo que usted dice atentamente, pues nos deja pensando muchas cosas. Y yo quiero que entremos un poquito, no en aras de la especulación, no tenemos bola de cristal, ni mucho menos, y como siempre es grato tenerlo en esta mesa de trabajo. Esta vez creo que el presidente Trump va a ir más allá. No solamente le está mostrando los dientes a Venezuela, sino que está mostrando su poderío también al mundo, ¿no? La fuerza que él tiene. Este capítulo va muy en serio. Esto no es un juego, ni mucho menos. Aquí viene la pregunta del millón que nos hacemos muchos, no solamente los colombianos, sino el resto del mundo. ¿Qué podrá pasar? ¿Entra una negociación para que salga Maduro? ¿Podrá haber una rendición? ¿Podrá haber una confrontación dentro de esos tres posibles escenarios? ¿O quedan otros escenarios, viendo ya que Estados Unidos está en un lugar demostrándole, no solamente, vuelvo y le reitero, a Venezuela, sino al mundo, su gran poderío de recuperar América para nosotros y ser ese país grande y libre, como lo dijo en su discurso precisamente cuando tomó la presidencia Donald Trump?
Sí, mira, esto no es un juego. Esto ya no es una amenaza con un concierto en la frontera y que si no funciona entonces vamos a llevar más cantantes. Calculen ustedes que el costo de la operación, como está diseñada militar hoy, sobrepasa los 780 millones de dólares. Estados Unidos no desperdicia 780 millones en un juego de cartas. Esto va muy en serio. ¿Qué puede generar? Ahora es el trayecto. No me atrevería a pensar, y pues aquí en esto hay que ser muy serios, se puede admitir un análisis, pero no unos niveles de especulación de pitoniza. En el desplazamiento ya hemos visto la angustia de los funcionarios en el país vecino y en el vecindario. No es gratuito que un presidente como Petro haya salido a advertir y a defender al presidente Maduro. Primero, afirmando que sería un terrible error por parte de los Estados Unidos, y así se lo transmitió a través de los enviados que estuvieron precisamente en las exequias de Miguel Uribe. No es gratuito que se pronuncien jefes de Estado del vecindario como ocurrió con Brasil, aun cuando si ustedes miran existe una profunda diferencia entre lo que dice Petro versus el pronunciamiento ni siquiera del presidente Lula, sino del canciller de Brasil. ¿Qué puede ocurrir? En este transcurso del tiempo, esta angustia genera que ya empiecen a salir algunos dirigentes, algunas familias. Se mira precisamente en este desplazamiento de aeronaves que les estoy contando. Una vez se cierre más ese espacio aéreo y marítimo, el tema va a ser diferente. Sabemos que tenemos una frontera porosa, sobre todo Venezuela y Brasil, pero sabe Maduro que una cosa es lo que esperaría en Brasil y otra en Colombia, y más con una recompensa de 50 millones de dólares sobre su cabeza.
Precisamente
sabe lo que le espera por tener países que no lo han reconocido, porque Brasil tampoco ha reconocido, lo reconoce como jefe de Estado. Tiene relaciones con el Estado, pero no con él como jefe de Estado. Y Colombia tampoco, en medio de la incertidumbre y la mojigatería que caracteriza a nuestro presidente desde Cancillería, es sí, pero no. Pero el mensaje hoy a los Estados Unidos es nosotros tampoco lo reconocemos. Entonces, la situación para Maduro se le complica en la medida que esta fuerza militar avanza. ¿En qué sentido? En que internamente hay mucho atractivo tanto por la cifra como por mantener unos privilegios por parte de quienes allí han estado enquistados en el poder y que ven una oportunidad legítima para deshacerse del dictador. Entonces, hoy yo no creo que duerma tranquilo el presidente Maduro. Lo escuchaban ustedes hablando ya de tener cuidado con los disfrazados, con los hipócritas, con los cobardes, con los que pueden traicionar. Y pues ya lo está diciendo públicamente. Y la verdad sí es que uno con 50 millones de dólares por su cabeza no duerme tan tranquilo. Y anunciaba ya la captura de Diosdado de un diputado de Caracas tratando de apaciguar temas que por narcotráfico, pero pues movilizar una flota que le vale casi 1,000 millones de dólares a los Estados Unidos porque me manden un diputado que encontraron con coca en su casa, en el baúl del carro, esto no va a hacer que se devuelva esa flota que va a empezar a patrullar. Pero aquí viene el siguiente elemento. Habrá unos días de presión y de esperar si lo entregan, porque puede ocurrir. La presión puede generar precisamente que internamente haya un movimiento, una insurrección de miembros de las fuerzas militares, sobre todo pues porque son los que tienen las armas, o que el pueblo se sienta ya más respaldado. Y ustedes saben que aquí ha habido fenómenos en donde primero ganó unas elecciones, lo derrotaron en las elecciones. Entonces, que sintiéndose más protegidos se atrevan a salir a la calle y generen un estallido en esa situación sí social, a sabiendas incluso que va a estar más radical el régimen. Y por eso Marco Rubio decía, eviten el derramamiento de sangre.
Doctor Garzón, lo que no deja dormir a Maduro es el riesgo de una traición. Y ahí es donde viene todo eso que usted nos ha comentado, la inquietud que ha manifestado Maduro. Internacionalmente, no solo Brasil acaba de confirmar que no lo reconoce como presidente, sino también eso mismo hizo Paraguay muy recientemente, ya lo había hecho Ecuador. Sí. Argentina, por supuesto, es una manifestación que ha hecho permanentemente. Pero quisiera preguntarle, para una respuesta muy corta, ¿cómo ve usted el tema de Colombia? Porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en noticias, por decirlo de alguna forma, a dar una versión bastante distinta de la que había dicho su jefe, el presidente Petro. Que Petro había afirmado que esto, Colombia y Venezuela eran uno solo y que cualquier agresión iba a ser para los dos países, y la zona de integración que anunciaron los dos presidentes, Maduro y pues el dictador Maduro y el presidente Gustavo Petro, pues iba orientada a una colaboración de tipo comercial, pero también para contrarrestar el narcotráfico. Inicialmente se habló de algo que tuviera que ver como con unas actividades militares conjuntas, pero ya finalmente Armando Benedetti, como le digo, sale a desmentir o a decir lo contrario. Muy brevemente, doctor Garzón, ¿cómo ve usted esta reacción por parte de Colombia? ¿Será que nos vamos a meter en la misma olla en la que está hoy en día metido Maduro para ayudar a defenderlo ya militarmente contra Estados Unidos? ¿Cómo lo ve usted?
No, yo esperaría que no, pero adicionalmente, y en esto sí es una campana a nuestras fuerzas militares en Colombia, la fuerza pública, que tienen clara cuál es su función, el objeto constitucional, y defender vida, honra y bienes de los colombianos. Y frente al extranjero, si bien es cierto que el jefe funge como comandante en jefe de las fuerzas, también tiene un marco regulatorio de la Constitución, y mal podría ser yo convocar para que acompañen en un movimiento militar la defensa de una persona que no ha sido reconocida jefe de Estado y que otra nación lo ha catalogado como una nación y un personaje que hace parte de un cartel del narcotráfico que vincula también con fentanilo, porque hablan de la mezcla de los dos elementos con coca, y que entonces salgamos nosotros a defender una organización narcotraficante como es el Cartel de los Soles y a su jefe como es el señor Maduro, porque no es jefe de Estado. Es que esa es la gran diferencia de hoy. Una cosa es cuando, que también pues obviamente habrá el cuestionamiento de algunos sitios en el mundo, en América Latina, que es que el imperio nuevamente intentando imponer sus tentáculos en las naciones del continente, pero es que aquí estamos hablando, es que es un personaje que hace parte de un cartel de la droga, que ha sido como tal además expresado, creado, sancionado, y lo catalogan a él como director de ese cartel. Luego, cualquier acción se consideraría legítima. Uno podría decir, no, pero espere, porque no se puede violar la soberanía territorial de una nación en busca de directores de carteles. Esa es la preocupación que tiene hoy México. Por eso la presidenta Sheinbaum ha dicho lo que ha dicho, porque sabe que cuando el vecino tiene las barbas mojadas, le están colocando las barbas, el vecino tiene que poner a remojar las suyas.
A remojar. Vamos a una muy breve pausa y regresamos con un tema muy interesante en una nueva sección de este programa. Ya regresamos con usted en un segundito. Muchas gracias.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito o directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
y ahora en realidades. Memoria y realidad, porque la historia está más viva que nunca.
Muy bien, después de esta breve pausa, quiero invitar a mis compañeros de mesa de trabajo de nuestro programa Realidades, al doctor Carlos Sierra, a la doctora Rocío y obviamente a nuestro invitado, al doctor Alfonso Garzón, porque vamos a entrar en la memoria y realidad, porque la historia está más viva que nunca. Doctora Rocío, vamos a viajar en el tiempo, vamos a ir al año 2005, específicamente a uno de nuestros programas el 7 de septiembre, y tenemos obviamente un editorial de nuestro mentor, que hay que decirlo, para esta fecha está más vivo que nunca, doctora Rocío. Creo que hagamos un poquito de contexto, de argumentación, y luego lo escuchamos, ¿le parece?
Claro que sí, Juan Carlos. La verdad es que entrar a esta nueva sección para abrir el espacio de reflexión donde el pasado se vuelve a nosotros y nos habla con mucha fuerza, que es la sección de memoria y realidad. Aquí pretendemos redescubrir editoriales, entrevistas, reflexiones que no son producto de la casualidad, sino son el resultado de ese análisis que hace mucho tiempo, como bien decías, nuestro mentor Miguel Posada lo hizo y están más vigentes que nunca. Lo que ayer se dijo, pues no es solamente una opinión, sino son señales que la historia se ha encargado de demostrar y de validar. Entonces, invitamos a nuestro experto hoy, Alfonso Garzón, para que escuchemos estos minutos de recuerdos y veamos la vigencia que tiene para nuestros oyentes.
Lo escuchemos y ya hacemos el análisis con el doctor Alfonso, nuestro invitado del día de hoy.
Hoy vamos a tratar un tema que es de la mayor importancia en el conflicto armado que enfrenta a los terroristas marxistas, FARC y ELN, con el Estado y la sociedad colombianas. Hemos dicho en distintos foros, y lo repetiremos hasta el cansancio, que la subversión no es solo la guerrilla armada. Esta tiene un aparato de apoyo que cumple muchas funciones: logística, propaganda, trabajo político, etc. Este aparato utiliza muchas caretas, y una de ellas son algunas ONG que dicen defender los derechos humanos. No es algo raro. Así ha sido en todos los países que han sufrido el embate de la subversión marxista. Es un postulado del marxismo que para llegar al poder hay que utilizar todas las formas de lucha. La lucha revolucionaria no tiene restricciones morales o éticas, porque para los comunistas el fin justifica los medios. Una de las estrategias, y es el tema principal hoy, es la que hemos denominado guerra jurídica. La subversión ha logrado cambiar la legislación a su favor en muchos aspectos. También ha logrado cambios a través de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esto no sorprende. Hay varios magistrados, pasados y actuales, que confiesan su afinidad con el marxismo. Pero además de una legislación favorable, la subversión ha hecho esfuerzos exitosos para infiltrar el aparato judicial. Recordamos que el 11 de marzo de 1999, el periodista Plinio Mendoza reveló la existencia de una infiltración en la Fiscalía Regional del Nororiente del país en un artículo que tituló El Aliado Excelente. Resulta que el ejército dio de baja en el páramo de Berlín a un jefe guerrillero del ELN, Rafael Cabrera, apodado Ito. En un cuaderno de anotaciones tenía al lado del nombre del director de esa fiscalía el título Aliado Excelente. Y los hechos en esa región indican efectivamente que este personaje fue muy eficiente para empapelar oficiales. Pero además de la infiltración, utilizan presión de ONG para que sean exonerados terroristas, como pasó con los irlandeses que vinieron a dictar clases de explosivos. Lamentablemente, a la guerra jurídica se sumaron gobiernos extranjeros en algunas oportunidades. El Departamento de Estado de Estados Unidos presionó para la desvinculación de oficiales colombianos, sin otra prueba que las afirmaciones de ONG, basadas a su vez en falsos testimonios. Equivocarse es humano, pero retractarse cuando se demuestra la injusticia de la acusación es propio de caballeros, y eso no ha ocurrido. La guerra jurídica ha sido una estrategia exitosa de la subversión contra las fuerzas militares, pero además se ha convertido en un negocio de increíble rendimiento. Están en juego decenas de millones de dólares que pagarán los colombianos, todos, pues es dinero de nuestros impuestos. si no se pone coto a las acusaciones infames y falsas que terminan en fallos absurdos con indemnizaciones por cuenta del Estado. La justicia colombiana ha sido negligente para proceder contra los testigos mentirosos cuando se demuestra la falsedad de lo que han afirmado. En cualquier sistema judicial, el testimonio es esencial en el acervo probatorio. No se puede ser tolerante con el perjurio, porque se desdibuja todo el sistema judicial. En este aspecto, hay una impunidad casi total en nuestro país. El Estado tiene la obligación de buscar formas de defender a quienes precisamente lo defienden frente a esta estrategia infame que es la desinformación y la manipulación de la justicia. Quienes son falsamente acusados deben recuperar los enormes gastos de su defensa. Y más importante aún, debe ser restablecido su buen nombre, mancillado por la mentira. En realidad es Miguel Posada.
Bueno, fíjense usted, doctor Alfonso Garzón, para retomar nuestra entrevista del día de hoy, este editorial que hacía el doctor Miguel Posada hace ya unos años y que nos hace reflexionar sobre este tema de la guerra jurídica, pues tiene cierta relación con temas que hoy en día se están manejando en los medios de comunicación en el país. Quisiera hacer referencia particularmente a la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe, quien inicialmente pues, fue privado de su libertad, fue, digamos, tuvo en la sentencia de primera instancia una detención domiciliaria, la cual durante la semana pues, terminó y él recuperó su libertad. Pero la reflexión que nos deja esto, y es el análisis que quiero que usted nos acompañe a hacer para nuestra audiencia, tiene que ver con los regaños del Tribunal Superior de Bogotá a la juez Heredia por haber privado de la libertad al expresidente Uribe. Y perdóneme que me extienda un poco acá para hacer un breve contexto. El tribunal dice que los argumentos son vagos, indeterminados, imprecisos, que además se utiliza criterios subjetivos, pero que además un sujeto solo debe responder por lo que hace o deja de hacer y no por su personalidad, atendiendo que en el fallo la juez Heredia pues hacía mención a que parte de su sustento que ella utilizó para su fallo precisamente tiene que ver con la naturaleza de la personalidad y la importancia que tiene la figura del expresidente Uribe en el país. En todos estos argumentos, y sobre todo en el marco de esta manifestación que hace el Tribunal Superior a la juez Heredia, pues nos hace pensar en esta fragilidad de la justicia. Bien podemos recordarla en ese editorial del doctor Miguel Posada de hace algunos años. ¿Cómo recibe usted esta situación de la libertad del expresidente Álvaro Uribe, de este concepto que da el Tribunal Superior hacia el primer fallo de la juez Heredia? ¿Qué opinión le merece, doctor Alfonso Garzón?
Bueno, pues lo recibo con satisfacción, aun cuando alguien ya diría a los abuelos, pero ya para que la leche se ha derramado. Cuando viene la condena, aparte que la fiscalía solicitaba 8 o 9 años, ella otorga 12 de ñapa y le concede además la prisión inmediata, cuando tradicionalmente y la usanza es que hasta tanto en este tipo de casos de lo que estamos hablando, la persona sindicada y en este momento condenada hasta que no falle el resto de instancias no tendría por qué perder la libertad. Pero ella lo solicita más en aras de esa convivencia colectiva de efectos ejemplarizantes y basa en el reconocimiento público de Uribe. Es decir, lo condenó más por lo que es que por los hechos, por lo que se les indican. Y pues sí, nadie puede desconocer que es un jefe de Estado que además duró 8 años como presidente de la República. Luego su reconocimiento público genera un lugar especial en una figura dentro del país y el mundo. Este regaño, porque si uno se pone a mirar la letra menuda, renglón a renglón, hoy pensaría, y coincido en esto, con algunos prestantes abogados penalistas que he escuchado, y es con que aquello de que si se declara inocente o culpable en la apelación por parte del tribunal, creo que la vía va a ser la de la anulación del juicio. Porque no ha tenido garantías y está demostrado que ha tenido un juez adverso que ha tomado partido contra, no por la sentencia que en últimas pues tienen que darle, y es la parte precisamente, y para eso existe el juez en el proceso. Pero esa es la animadversión expresada, y alguien decía que en justicia el juez tiene que ser imparcial, pero además demostrarlo. Y es que en el caso de esta juez ni lo fue ni lo demostró. Cualquier persona que coloque las muchas horas de este juicio pueden darse cuenta la animadversión de la juez hacia el procesado. Y luego con la sentencia, pues absoluta, total. Por eso no me extrañaría que más que la sentencia que se está esperando de un fallo que ratifique la posición de la juez o que rechace esa posición a través de una absolución al expresidente, se dé una nulidad. Y una nulidad absoluta con la posición comprometida de la juez, sesgada en contra del procesado. Eso no es justicia acá ni en el mundo. Entonces sí, recibí con beneplácito, porque termina haciéndose una partecita de justicia frente a un expresidente que no ha merecido nunca ni merece el tratamiento que se le está dando por parte de un sistema de administración de justicia que de verdad debe revisarse en Colombia, y sobre todo cuando el mensaje es totalmente contradictorio y el bandido es el más cercano hoy a la jefatura de Estado. El bandido acompaña al presidente en las tarimas, los bandidos son los que fijan la política pública, los bandidos participan a través de un pacto en las cárceles y en la cárcel principal de Bogotá llamado Pacto de la Picota para elegir a un jefe de Estado. El jefe de Estado suelta a los bandidos, el jefe de Estado soltó a quien atentó contra el presidente Duque y disparó contra su helicóptero en vuelo en Cúcuta, lo volvió gestor de paz, soltó al Zarco, a quien dicen hoy que fue el que contrató directamente el asesinato de Miguel Uribe, aun cuando ahora ya saca otra teoría. Según el presidente, lo matan por, no sé, no parece no entender, por robarle un anillo de esmeraldas. Es un tema ya que uno ve que en términos de justicia va en reverso, o al contrario, en contravía del deber ser de una nación que tiene la justicia precisamente como el único elemento capaz de generar eso por lo que claman los autollamados progresistas, más el resto de la humanidad, cuando hablamos de igualdad, y la única posible es del ser humano ante la ley. Pero pues aquí se negocia permanentemente, la Constitución es un llamado simplemente, como dicen, igual de la bandera, izar la bandera, porque se ha demostrado que con decretazos y posiciones unilaterales se sobrepasan los límites y la justicia no aparece. Entonces, para concretar en el tema, recibo con beneplácito, creo que nunca debió haberse producido ese tipo de sentencia, mucho menos que lo hayan llevado como retenido domiciliario por parte de esa sentencia, menos los años a los que fue condenado y mucho menos la cero imparcialidad demostrada por parte de la juez que tramitó el proceso.
Doctor Garzón, escuchando el editorial de hace 20 años del doctor Miguel Posada, ¿usted considera que esa guerra jurídica, como él la denominaba hace tanto tiempo, está vigente?
Sí, absolutamente. Yo creo, además voy a decir una cosa y lo asumo acá en lo personal, en lo que corresponda. Yo creo que, primero, la justicia que se inmoló a través de la quema del palacio y el asesinato de los magistrados permanece fracturada. Fracturada porque los herederos de los magistrados asesinados luego fueron colocándose en esas posiciones a través de unos mecanismos en donde se fusionaba el tema legal, obviamente, con un tema político. Y después el tema legal con el tema político y el tema clientelista. Y luego el tema legal, el tema político, el tema clientelista más el tema de corrupción. Y eso genera corrupción, tema legal, más un elemento ya de mediocridad. Porque pues si se llega por compadrazgo, por clientelismo, por plata, pues entonces no se garantiza el conocimiento. Y alguien podrá decir, eso es faltarle al respeto a las Cortes. Perdónenme, aquí hay una cosa que se llama cartel de la toga, en donde tres presidentes de la Corte Suprema han estado presos. Hay uno que se voló y ellos han dejado herederos, porque ustedes saben la forma en que se eligen sus representantes. Y unos de esos herederos han participado en la toma de la decisión, por ejemplo, contra el expresidente Uribe. Por ejemplo, contra el expresidente Uribe, que tiene inclusive familiaridad con la esposa del senador Cepeda, que ha tenido una vocería por parte de las FARC y que hoy algunos le rinden homenaje como si fuera pues la principal víctima de la violencia en Colombia. Entonces, sí, ese tema está vigente y permítanme un paréntesis para generarle un reconocimiento a un ser que también aprecié mucho, como fue Miguel Posada, que el país le debe bastante frente a lo que se la jugó en hacer unos planteamientos públicos y hacer frente a la situación que comprometía la estabilidad de una nación como Colombia hace varias décadas. Lo que aterra hoy es que, escuchándolo, cualquier persona que nos esté oyendo va a creer que Miguel habló hace dos días, no hace 20 años, porque lo que él está allí planteando, el tema de la lucha de clases y entonces una definición política de la combinación criminal de todas las formas de lucha, generarlas como válidas a través del ejercicio político militar, pues eso no es una cosa de hace dos ni tres décadas. Hoy también ocurre, solo que hoy un jefe de Estado barniza para generar unas negociaciones llamadas hacia la paz total con todo bandido. Entonces le da lo mismo sentarse con disidencias de las disidencias de las disidencias de las disidencias de las FARC. Pues entonces así nunca vamos a llegar a una negociación total, porque cada jefe de Estado o cada Congreso que negocie tipo de acuerdos con sublevados, levantados en armas, guerrilleros, antes decíamos que era imposible con narcotraficantes, pero hoy ya los llevan a las tarimas públicas con el jefe de Estado. Entonces, el deterioro del mensaje público y la fractura es real. Luego, quiero decir que sí está comprometida, como está comprometido en el poder ejecutivo, como está comprometido en el poder legislativo y en el poder judicial, elementos que hacen demostrar que efectivamente esa guerra jurídica existe. Miren lo que hoy pasa con nuestros hombres en las fuerzas militares y lo que ocurrió en el pasado. Miren lo que está pasando con la JEP, en donde ya se va a anunciar supuestamente la primera condena después de casi una década de existencia, y en donde los propios guerrilleros se ufanan de tener la mitad de los magistrados, porque así fue el acuerdo para conformación de ese tribunal. ¿Qué va a ocurrir? Unas sanciones de papel, unas sanciones absurdas, y bueno, aquí viene la confrontación ya de un fondo de concepto ideológico de la justicia. Entonces, nuestro presidente dice, es que esta no puede ser vengativa. Bueno, pero como decían los abuelos, ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Y entonces, bajo ese concepto, estamos llegando a que son los bandidos, son los guerrilleros, son los terroristas, son los violentos los que entonces merecen el aplauso público y la conducción del Estado, y el resto de los millones de millones de millones de ciudadanos que vivíamos cumpliendo las normas, las leyes y la Constitución de la República somos los bobos por no habernos sublevado o ante el Estado o convertirnos en enemigos públicos para hacer valer y crecer nuestra capacidad de negociación como hoy ocurre. Sí, hay una guerra jurídica que desgraciadamente debilita nuestra democracia y el ejercicio público por parte de cualquier ciudadano hacia un cambio. Mire lo que ocurrió con nuestro amigo Miguel. Más de 43 elementos de ataque por parte del jefe de Estado. En menos de 48 horas un señalamiento en donde decía que el pueblo los borraría, y pues por desgracia un muchacho de 14 años del pueblo lo asesinó. El mismo presidente Gustavo Petro le decía al presidente Duque, ojo presidente, cuando usted convoca al odio, otro jala el gatillo. Pues presidente Petro, cuando usted convoca al odio, otro ha jalado el gatillo. Sí, la justicia es un elemento político y por desgracia en el desarrollo de nuestra institucionalidad, que por fortuna no puede generalizarse como un elemento que cuestione la totalidad del sistema, pero que merece, como en todo, una revisión y ojalá un cambio fundamental a partir del 26.
Sí, señor. Pues se nos quedan algunos temas en el tintero, doctor Alfonso Garzón, con relación a lo que usted menciona. Por ejemplo, hay algo que vale la pena analizar y tiene que ver precisamente con las investigaciones sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay. A pesar de que la fiscalía afirma que estas apuntan a cierto sector que es encabezado por el alias Iván Mordisco, el presidente, el gobierno, el ministro de Justicia afirman que esto proviene de una junta de narcotráfico con sede en Dubái y que esto sucedió también por unas esmeraldas. O sea, son situaciones que vale la pena analizar también porque pues no puede ser que haya una diferencia tan grande entre los análisis que hace el Ministerio de Justicia y la propia Fiscalía. Pero además de eso, se nos quedan también cositas por analizar con relación al primer tema que tratamos, el tema de las amenazas que hay con relación a Venezuela por parte de Estados Unidos y su efecto que puede tener sobre Colombia, particularmente teniendo en cuenta que estamos muy próximos a una definición de nuestra certificación por parte de Estados Unidos, la cual está muy comprometida, porque ellos nos ven o ven a Colombia, al gobierno de Colombia, como el principal apoyo que está tratando de utilizar Nicolás Maduro, y eso, por supuesto, nos deja en este momento muy mal parados. Hay una serie de temas, doctor Alfonso Garzón, que me gustaría invitarlo para que muy pronto nos esté acompañando para poderlo analizar y tratar para nuestra audiencia. Por lo pronto, le agradezco inmensamente su participación en Realidades, como siempre, muy valiosos sus conceptos. Bueno, pues esperemos que las cosas se aclaren, ojalá Venezuela se retome el rumbo de la democracia y que nosotros, vecinos y hermanos de todos los venezolanos, podamos también tener la tranquilidad que se requiere y retomemos también una buena relación con Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Garzón. Un gusto tenerlo nuevamente en Realidades.
No, muchas gracias, Carlos, y a todos los que nos han oído, y con mucho gusto en esos temas que son súper sensibles, muy actuales, y transmitirle a los compañeros, a nuestros ciudadanos colombianos, que mantengamos la fortaleza frente a los embates que hacen los enemigos del país, de la nación, contra nosotros, contra la ciudadanía, contra nuestra democracia, y que eso posibilitará precisamente que no se atrevan. Ese memorando de entendimiento que usted plantea, ya habrá oportunidad de analizarse de la zona en el Catatumbo, con estados de Venezuela, Táchira, Zulia, el norte de Santander en Colombia, Cesar, Guajira. Va a ser un tema que tengo la certeza no se va a atrever el presidente a generar acciones conjuntas con las fuerzas militares del Estado venezolano y menos contra un personaje por el que vienen los Estados Unidos, no como jefe de Estado, sino como narcotraficante. Entonces, ya veremos si frente al tema de Miguel, sí, porque pues en esto me atrevería a decir uno son las evidencias y uno tiene que estar atento a las pruebas. No puede uno cerrar ninguna teoría ni tampoco estarse inventando, porque se preguntarían si se están inventando es para desviar la investigación. Y yo sí creería que con la información que ha dado el jefe de Estado, la fiscalía está en mora de citar al jefe de Estado para que dé su teoría y soportela. Uno pensaría que un jefe de Estado tiene unas pruebas de muchísimo valor, porque lo que se ha dicho es totalmente diferente a esa tesis que plantea el presidente. Y con lo de su amigo ahora asilado en Nicaragua como soldado sandinista, pues le inquietan a uno muchas situaciones. Le pregunta a uno cuál es el precio que estamos pagando para tener asilado a la mano derecha del presidente de la República, porque no nos olvidemos que fue también el director nacional de inteligencia. Muy complicado. Y yo me pregunto si la información de inteligencia que tenemos frente a Nicaragua y nuestro conflicto ha ido a parar al señor Daniel Ortega.
Temas muy complejos. Muy complejos, doctor Alfonso Garzón. Muy pronto estaremos con usted nuevamente analizándolos para nuestra audiencia. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes muchas gracias.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Muy bien, hasta este momento, señoras y señores, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nos encontramos nuevamente ustedes y nosotros con nuestros profesionales en esta radio, porque ustedes merecen saber la verdad. Realidades.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.